Fíjense que, bueno, hay un combustible que se considera el combustible del futuro, el hidrógeno verde, y es un combustible para cuya producción Chile tiene una gran, gran potencialidad. Y bueno, nuestro país acaba de firmar un memorándum de entendimiento con el puerto de Rotterdam, que es el puerto más grande de Europa, para justamente exportar hidrógeno verde. Y de esto vamos a conversar con el ministro de Energía, bueno, viceministro en realidad, de Energía y Minería, Juan Carlos Llobet. ¿Cómo está, ministro? Muy buenas tardes. Lo hace ministro nomás, porque me siento un poquito ridículo diciéndole viceministro, o quiere que le diga viceministro. Usted me dice.
No, está bien. Hola, Polo.
Hola, ¿cómo está? Bien. Porque mire que hace hartos años en realidad, un ministro una vez me retó porque era ministro del Interior y en ese minuto él estaba de vicepresidente, circunstancialmente, porque el presidente estaba fuera de Chile. Entonces yo lo andaba persiguiendo y le dije, ministro. Y él solo se dio vuelta y me dijo, vicepresidente. Y se fue.
No. Mal. Aquí los cargos públicos no se tratan de nosotros, se tratan de las cosas que podemos hacer, así que no se enrede con el nombre.
Ok. Ministro Llobet, bueno, hablemos primero del hidrógeno verde, que es un, yo decía, lo que se llama, o lo que se ha denominado como el combustible del futuro. ¿En qué es? ¿En qué consiste? Porque la verdad que yo tengo la impresión de que en esto hay que todavía educar y evangelizar harto, ¿no?
Sí. Bueno, efectivamente mucha gente cree, nosotros yo creo eso también firmemente, este es el combustible del futuro. Apartamos por entender que esto es un combustible que se hace, para decirlo en simple, se hace a partir del agua, ¿ya? Esa es la gracia que tiene. En vez de hacerse como la mayoría de los combustibles a partir del petróleo, digamos, se hace a partir del agua, pero requiere muchísima electricidad, ¿sí? Y la gracia que tiene el combustible, el hidrógeno verde, que cuando se ocupa, y se ocupa, entre paréntesis, por ejemplo, en transporte. Ya hay autos a hidrógeno, hay buses a hidrógeno, hay camiones a hidrógeno, y en el futuro se espera que hayan barcos, aviones, etcétera. Cuando se quema, solo emite vapor de agua. ¿Cierto? En vez de emitir contaminantes, solo emite vapor de agua. Y lo que pasa es que para fabricarlo se usa agua y mucha electricidad. Entonces, para que sea verde, que significa que es cero emisiones, ¿eh? No es que sea verde, mi hija, otro día me dijo, tu papá, ¿es verde el hidrógeno verde?
Como de color verde, ¿no?
Claro, no es verde, es como un gas normal, ¿no es cierto? Es transparente, digamos, es incoloro. Pero para que sea verde, en el sentido que sea cero emisiones, tiene que ser fabricado con agua y con electricidad renovable, ¿de acuerdo? Entonces así, los insumos que se usan para fabricarlo generan cero emisiones y después al quemarlo es cero emisiones. Y la gracia que tiene es que como es cero emisiones, las estimaciones son que en el mundo, más o menos, hay distintas estimaciones, pero entre un 20 y hasta un 45% de las emisiones de gases de efecto invernadero que nosotros tenemos que reducir para frenar el cambio climático van a venir del uso de hidrógeno verde en reemplazo de el petróleo, el carbón y el gas natural, ¿no es cierto? Entonces, está en el centro de la lucha contra el cambio climático y el calentamiento global. Y por lo tanto que Chile tenga ventajas competitivas en esto es una tremenda oportunidad.
En el caso del transporte, ¿cuánto ha penetrado, digamos, el hidrógeno verde y cuánto se estima que puede llegar a penetrar en un futuro cercano? Estaba leyendo hace poco en una nota en el diario El Mundo de España, en que hablaba de algunas de las grandes empresas automotrices, por ejemplo, alemanas, y las distintas estrategias que están adoptando, por ejemplo, Audi en relación con BMW, donde Audi, la verdad que se ha ido más por el lado de los automóviles eléctricos con batería, mientras que BMW está, en el caso de los autos más grandes, los famosos SUV, está optando por el hidrógeno. Pero y lo que decía la gente de Audi es que, solo tiene sentido el hidrógeno verde si es que hay suficiente energía verde para producirlo, pero si no, es realmente mucho más caro, y por lo tanto la opción por el momento para ello es más bien los autos eléctricos a batería. ¿Cómo ve usted esa disputa y el futuro?
Sí, hay que pensarlo desde el lado del uso primero y después desde el lado de la producción. Desde el lado del uso, hay bastante consenso en que los autos livianos, digamos, los vehículos particulares, que en general recorren distancias más cortas y mueven menos peso, van a ser en general eléctricos, ¿ya? Hay bastante consenso en eso, vehículos a batería, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero el transporte de más larga distancia y de más peso es muy probable que funcione mejor con hidrógeno. Y la intuición detrás de esto, Polo, es la siguiente. Cuando las baterías son relativamente pesadas, ¿de acuerdo? Entonces, piense, por ejemplo, en un avión, ¿no es cierto?, que es un transporte pesado, digamos, de larga distancia. Las baterías que tendría que tener un avión para llevar la energía que necesita, por ejemplo, para hacer un vuelo cruzando el Atlántico, serían tan grandes esas baterías que el peso que tendría que mover ese avión sería enorme y no funciona bien, ¿no es cierto? El hidrógeno tiene una gracia que tiene mucha energía por kilo. Es muy liviano el hidrógeno. Entonces, en transporte pesado y de larga distancia, hay consenso que va a ser el hidrógeno, y en las distancias más cortas, probablemente las baterías. Ahora, para fabricarlo, el hidrógeno verde todavía es muy caro. Y la principal componente de costo son las energías renovables. O sea, ¿a qué costo podemos producir la electricidad que se necesita para producir el hidrógeno? Y por eso Chile tiene tantas ventajas. Nosotros tenemos el mejor sol del mundo para hacer electricidad en el norte. Tenemos la mejor radiación del mundo en el desierto de Atacama. Y tenemos también muy buen viento. El viento que nosotros tenemos en distintas zonas del país, pero sobre todo en la zona sur, en el extremo sur, en la Patagonia, en Magallanes, es de los mejores vientos del mundo, porque es muy intenso, muy persistente, digamos, y eso hace que la electricidad que se pueda producir es muy barata. Y esa electricidad barata es el insumo principal para producir el hidrógeno. Y los estudios muestran que hemos hecho nosotros, pero también consultores internacionales, que Chile va a ser capaz de producir el hidrógeno verde más barato del mundo en 2030. Y este es un mercado que se estima va a ser más o menos de un tamaño equivalente al 50% del tamaño que tiene hoy día el mercado del petróleo. Así de grande puede ser.
Estamos conversando con el ministro Juan Carlos Llobet, ministro de Energía, y también ministro de Minería. A ver, me quedó una duda con respecto a la... Usted habló de kilos de hidrógeno. Esto ¿Es por kilowatt? ¿A qué se refería específicamente?
Si usted piensa en que un auto, por ejemplo, uh-huh. Ya hay autos a hidrógeno. Con un kilo de hidrógeno, ¿ya? Con un kilo de hidrógeno, un auto puede recorrer 100 kilómetros. Piénselo usted en la bencina, por ejemplo. 100 kilómetros, si un auto es eficiente y da, digamos 15 kilómetros por litro, esos son más o menos 6 litros. La bencina es un poquito más liviana que el agua, pero hagámoslo fácil, 6 kilos. Entonces usted, con bencina, tiene que tener 6 kilos en el estanque para andar 100 kilómetros. En hidrógeno tiene que tener un kilo. Perfecto. En el estanque para andar los mismos 100 kilómetros. Entonces, en transporte marítimo, en transporte aéreo, en transporte de larga distancia y de carga, ese atributo del hidrógeno, que técnicamente es densidad energética, o sea, cantidad de energía por kilo de peso, es una tremenda ventaja comparado con las baterías, por ejemplo, o con la bencina.
Ahora, yo decía al principio, antes de el momento de presentarlo, que se había firmado un memorándum de entendimiento, ¿no es cierto?, para importar hidrógeno verde con el puerto de Rotterdam. Si todavía digamos el para la producción en una versión económicamente sustentable todavía falta tiempo, ¿por qué la importancia, digamos, y la relevancia de este memorándum que se acaba de firmar?
Sí, nosotros lanzamos, para aprovechar el potencial de Chile en esto, una estrategia nacional el año pasado, en noviembre, que trabajamos varios meses antes de eso, y que tiene distintas etapas de desarrollo de la industria. Uso local primero, gradualmente ir creciendo en exportaciones, requiere el desarrollo de la regulación que se necesita, la formación de capital humano, incorporación de tecnología, etcétera, etcétera. No tenemos tiempo ahora para todos los detalles, pero una estrategia al año 2050, estamos poniendo la mirada en el largo plazo, pero tiene metas de corto plazo, no solo al 2025, o sea, en 4 años más, queremos tener cierta cantidad, esta capacidad instalada de producción de hidrógeno en Chile, que son cantidades bien ambiciosas, etcétera. Y para llegar a esas metas, nosotros tenemos que ir de alguna manera pavimentando el camino, ¿cierto? Entonces, Europa, que se ha comprometido igual que Chile a ser carbono neutral en 2050, eso en simple significa reducir mucho sus emisiones de gases de efecto invernadero, se da cuenta hoy día ya que para cumplir esa meta va a tener que importar, o sea, comprarle a otros países mucho hidrógeno verde, porque ellos pueden producir hidrógeno, pero no pueden producir el hidrógeno que necesitan. Son deficitarios, digámoslo así. Entonces, Rotterdam, que es la puerta de entrada más importante a Europa, por puerto, digamos, está pavimentando el camino con distintos suministradores, entre ellos Chile, ¿no es cierto? Entonces, este es un acuerdo que nos va a permitir ir avanzando en temas regulatorios en conjunto, en temas comerciales, temas tecnológicos, de fuerza laboral, etcétera, para que en la medida que esos proyectos van tomando, se van haciendo realidad, ese camino de la exportación desde Chile esté pavimentado, digámoslo así.
¿Cómo se ve en el caso de nuestro país, cómo se prevé la estructura económica, digamos, de la producción del hidrógeno verde? ¿Ya hay empresas instaladas? ¿Esto va a requerir la creación de nuevas empresas? ¿Va a participar el Estado? ¿Cuál es un poco el modelo a que se está previendo?
Mire, lo primero, geográficamente, esta es una de las cosas que a mí más me entusiasma de este proyecto, es que Chile, ¿no es cierto?, yo le decía, tiene gran potencial en generación de energía eléctrica barata, renovable, y por tanto de hidrógeno. Pero una de las gracias que tiene es que esos recursos naturales, como decíamos, están distribuidos geográficamente en todo el país, ¿no es cierto?, desde la Patagonia, el Magallanes, hasta el extremo norte. Entonces, esta es una industria que cuando tome fuerza va a generar crecimiento, empleo, va a llevar infraestructura, innovación a todas las regiones del país, en un país que todavía es muy centralista, ¿sí? Eso es lo primero. Después, desde el punto de vista de empresas, nosotros hemos identificado alrededor de 40 proyectos de hidrógeno verde en distintas etapas de desarrollo en Chile. Para darle algún ejemplo, una compañía va a producir hidrógeno en Magallanes para exportarlo a Europa. Otra compañía está usando, una compañía de supermercado, va a producir hidrógeno en los techos de su bodega, energía solar en el techo y hidrógeno, para su grúa en los centros de distribución, por ejemplo. Otro está pensando en un tren para mover mineral en la minería en el norte, y así sucesivamente. Entonces son muchas compañías, es un mundo bien diverso. Y hay, la mayoría son empresas privadas, pero también hay empresas públicas que están teniendo un rol. Por ejemplo, ENAP, la Empresa Nacional de Petróleo, que es una empresa estatal, ¿no es cierto? Y que ha tenido por año una presencia muy importante en Magallanes, está participando del proyecto más grande que se está desarrollando hoy en Magallanes. Va a aportar su conocimiento técnico, tiene capital humano, gente que conoce el negocio de la energía, va a aportar con sus puertos y con infraestructura. Entonces esto va a ser una industria probablemente mixta, donde hay empresas públicas, empresas privadas, y que esté geográficamente distribuida en todo el país, lo que yo creo que es una gran noticia.
Estamos conversando con el ministro Juan Carlos Llobet, ministro de Energía y Minería. Esto está, se firma, ¿no es cierto?, con el puerto de Rotterdam, pero esto tiene eventualmente la posibilidad de ser distribuido para, obviamente, para todo Europa. ¿Se considera que Europa va a ser como el gran destino, el gran comprador de hidrógeno verde, o se está explorando también con otras zonas del mundo?
Sí, nosotros creemos que los dos principales destinos de nuestras exportaciones van a ser Europa, y Rotterdam es muy importante ahí porque, como decíamos al principio, el principal puerto de entrada, el 13% de toda la energía de Europa entra por Rotterdam. Entonces Europa es uno. Por lo que decíamos antes, tiene metas de reducción de emisiones muy ambiciosas y no tiene capacidad de producir toda la energía limpia que necesita. Uh-huh. Y el segundo mercado que va a ser muy importante, Polo, para nosotros va a ser Asia.
Asia.
Uh-huh. Sí, entonces nosotros tenemos un acuerdo equivalente al que firmamos con Rotterdam, con Singapur, que es una economía, no es tan grande per se, pero también es como un hub, o sea, es como un centro neurálgico, digamos, de las operaciones en el mercado asiático. Estamos avanzando en conversaciones con Japón, con Corea, y estamos en conversaciones muy avanzadas también con Alemania, de vuelta en el mercado europeo. Hay otro mercado, Estados Unidos, potencialmente un mercado también, pero Estados Unidos tiene harta capacidad de producción propia. Y una de las cosas, hay dos cosas de la geografía chilena, aparte de esta distribución que yo le decía de extremo norte a extremo sur, dos cosas adicionales que son muy beneficiosas para este tema del hidrógeno. Uno es el ancho de nuestro país. Como nosotros somos un país obviamente muy angosto, todos los recursos naturales de los que estamos hablando, el sol, el viento, están siempre muy cerca de los puertos, ¿no es cierto? Máximo, digamos, 200 kilómetros. Entonces, cuando uno está pensando exportar esta energía, estar cerca de los puertos es una tremenda ventaja comparado con otros países que tienen buenos recursos, pero están muy lejos de la costa. Esa es una ventaja. Y la segunda es que nosotros podemos, sobre todo en la zona norte, exportar hacia el mercado asiático por el Océano Pacífico, pero desde el extremo sur, sobre todo desde la Patagonia, podemos exportar por el Estrecho Magallanes y por el Océano Atlántico hacia Europa. Antes dije el Atlántico, antes quise decir el Pacífico, ¿no es cierto? Desde el norte por el Pacífico a Asia y desde la Patagonia por el Atlántico a Europa. Entonces tenemos, digamos, los mercados principales abiertos con rutas que son, o sea, la logística es relativamente eficiente. Nosotros estamos lejos, obviamente, sí. Pero el costo de producción en Chile, la estimación que tenemos que va a ser tan bajo que esa ventaja de costo va a más que compensar la relativa desventaja, digamos así, que tenemos por la distancia.
Bueno, y eventualmente se puede convertir, no sé si en otro cobre, otro salitre, otro litio, digamos, pero puede ser de todas maneras una industria realmente relevante para nuestro país. Ministro Juan Carlos Llobet, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Radio Duna. Que esté muy bien.
Gracias, un abrazo.
El viceministro de Energía y Minería, Juan Carlos Llobet, aquí en Aire.